Desde Puebla de Los Ángeles, estrategia intelectual, radio por internet, salud, administración, finanzas, economía, contabilidad, derecho, seguridad social, tecnología, liderazgo, imagen, psicología y más. Estrategia intelectual, difundiendo la cultura profesional.
Estamos de regreso exactamente 13 horas con 19 minutos. De regreso para continuar con la programación de este día viernes 19 de febrero de 2016. Vamos a continuar con una emisión más del programa Diálogo Fiscal Estratégico con el tema Efectos de los cambios en política monetaria y fiscal anunciado por Banxico y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde Puebla Capital, enlazando a Veracruz con el titular de este programa, con el contador público certificado y maestro en impuestos, Ramón Ortega Díaz. Comenzamos y esperamos sus comentarios. Nos pueden escribir a través de los diferentes medios de contacto. Muy buenas tardes, maestro Ramón. Comenzamos.
Buenas tardes a todos. De antemano, una disculpa por el horario, pero estamos aquí atentos, saliendo de clases, de impartición. Tenemos este tema que se acaba de anunciar en la semana, que tenemos ahí mucha tela donde cortar, que es el anuncio y la decisión de política monetaria y fiscal por parte de Banco de México y la Secretaría de Hacienda. Y son, de entrada, son tres decisiones que se realizan. Banco de México, como responsable de controlar la inflación, y es el que fija la tasa de interés, que de ahí viene la tasa de interés luego interbancaria. La tasa de interés objetivo va relacionada con la tasa de interés interbancaria, y de ahí la importancia de conocer cómo nos va a afectar, tanto en el aspecto económico, también como en el aspecto fiscal, derivado a que estas decisiones lo estamos viendo el día de hoy, en lo que fue también desde el anuncio que tuvimos esto del recorte también presupuestal, pues sencillamente son aspectos macroeconómicos que vamos a tener también el efecto en nuestros bolsillos. Por ejemplo, si bien ahorita había bajado, estaba con un trader hablando antes de entrar ahorita en línea, estoy diciendo, oye, ¿cómo ves si compramos posiciones largas en dólares? Estoy diciendo adelante, porque realmente el dólar ahorita que bajó de 19.19, recordarán que hace una semana y media estaba en 19.70, casi rayando los 20, y ahorita bajó de entrada el golpe 18.50, 18.40, pues ahorita está retomando nuevamente, está subiendo, está llegando a los 18.70 otra vez, está retomando la causa, y es algo que nosotros estamos observando, que finalmente esas medidas que fueron tardías, que viene un mes complicado que es marzo, que también, si no mal recuerdo, lo habíamos comentado en las primeras pláticas que hemos tenido aquí en Estrategia, marzo es un mes clave por tipo de decisiones internacionales que van a afectar a toda la economía global, y lo que estuvimos viendo pues fue el librito que nos indica que para traer dinero del extranjero a México, pues hay que darles un dulce, y el dulce pues fue una tasa de interés elevada, y esta decisión va contrario a lo que en otros países están reduciendo sus tasas de interés. Inclusive hay una figura en economía, no es nueva, pero está ahorita en moda, que es la tasa de interés negativa. O sea, no vamos a cobrarles vamos a darle rendimiento, sino la gente vamos a que se pueda utilizar el crédito, o sea, que se inunde el mercado con el gasto vía crédito. Eso es para que no salga tan caro. Entonces, estas tres decisiones, ¿cuáles son? Para poder partir de ahí, tenemos, se suspende por parte de la Comisión de Cambio la oferta de 400 millones de dólares diarios. Esa es la primera. La segunda, sube la tasa a 50 puntos base, estaba en 3.25 la tasa de interés objetivo, y sube a 3.75. Es una parte muy importante. Y la tercera, que es de costumbre, porque el año pasado se nos olvidó que también tuvimos un recorte, o sea, y también fue del 0.7% del PIB, o sea, lo mismo del año pasado, que fue una situación de recorte presupuestal, fue lo mismo ahorita que se decidió, o sea, no es nada nuevo, ya lo tenemos previsto, es el tercer ajuste que se hace en el sexenio. El año pasado fue en enero, este se realizó en febrero, y por el septiembre-octubre se realizó la anterior, del año pasado, ¿no? Entonces tenemos esas tres decisiones y la vamos a manejar de la siguiente manera. Vamos a empezar primero con lo que es la suspensión de lo que es los dólares, la subasta de dólares. De entrada, ahorita tenemos en las reservas internacionales, tenemos 174 mil millones de dólares. Eso es lo que nosotros tenemos en las reservas que maneja Banco de México. Esos 174 mil millones de dólares están oficialmente en activos de reservas por 177. Tiene un efecto negativo por drenajes de 16 mil millones. Y aparte, se tiene unas líneas de crédito no condicionadas, no utilizadas tampoco, por 72 mil. Entonces, esos 174 mil millones de dólares, tenemos un dato muy importante. Es que la deuda, como bien saben, se ha ido incrementando la deuda externa de México en lo que llevamos este sexenio. De continuar así, de un 36-38%, si no mal recuerdo, de porcentaje de deuda en relación al PIB que se tenía, ahorita estamos llegando al 45-46% del PIB y probablemente al final del año estemos llegando al 50% del PIB en deuda. Ese factor es muy importante porque les digo, la deuda ahorita asciende a 161 mil millones de dólares, 161 mil millones de dólares. En reservas tenemos 174 mil millones de dólares. O sea, ahorita nosotros como país tenemos la capacidad para liquidar la totalidad de las deudas contra nuestras reservas. O sea, todavía podemos sufragar, podemos absorber esa deuda. El problema es que seguían ofertando esos 400 millones de dólares diarios, íbamos a tocar muy rápidamente el fondo y íbamos a llegar por debajo de lo que debemos. Entonces, sí, ahí tendríamos una incertidumbre nacional que afectaría a los mercados, porque dado de que viniera un golpe por algún resfriadito, una situación que afectara a la economía, pues entonces México no tendría el dinero directamente para hacerle frente a la deuda. Entonces, un aspecto muy importante que se debió hacerse es suspender las subastas. Suspender las subastas es dárselos al público general, que los compren mucho más barato para inundar el mercado de dólares. Bueno, 400 mil dólares diarios es casi nada, pero cuando menos hay circulante. Y al momento que hay circulante, pues lo que se hace es que el tipo de cambio se mantenga. ¿Por qué? Porque cuando hay escasez de dólar, porque todo el mundo demanda dólar, es cuando el dólar sube. Entonces, al momento en que hay incertidumbre, la gente, en lugar de invertir en peso o tener sus inversiones en moneda mexicana, lo que hacen es refugiarse en una moneda que les dé confianza, en este caso es el dólar. El otro son los metales, ahorita el oro ha tenido un incremento después de que bajó demasiado, inclusive China se está enfocando a lo que es el oro, y esta parte de que nosotros vemos es para que ahora Banco de México, si bien no va a intervenir de manera directa, va a seguir interviniendo, ya que va a llamar directamente a los bancos. O sea, se suspenden las ofertas, ok, al público general sí, pero va a verlo vía bancos. Entonces, esa parte, ¿cómo nos afecta a nosotros? Muy bien. El tipo de cambio ahorita, por ejemplo, las medicinas han subido de precio, alimentos que importamos, que tenemos una balanza de pagos negativa, o sea, importamos más de lo que exportamos. Eso se debe a la situación del petróleo, porque está negativa, porque en alimentos sí exportamos más de lo que importamos. Aún así, por ejemplo, importamos granos como maíz, arroz, frijol. Vaya, inclusive me llama la atención que importamos mojarras, por ejemplo, aquí de Veracruz, pues, ¿qué mojarra es? Es mojarra china. Y sí, pues aquí tenemos el puerto, ¿no? Bueno, importamos hasta mojarras, ¿no? O sea, México, si bien tenemos en el balanza de comercio un superávit, también es cierto que ha dejado de ser autosuficiente. Esta decisión, lo que va a suceder, de acuerdo al librito, es lo siguiente. Vamos a tener una absorción del tipo de cambio, así como bajó a 18.50, se va a buscar que el inventario que se haya comprado se mantenga en esos niveles para no traspasarle el costo al usuario final, o sea, a nosotros los consumidores. Entonces, por eso vemos en las noticias que se está controlando el nivel de la tortilla. ¿Por qué? Porque los elementos con que se arma la tortilla, como el maíz, la harina, se ha disparado. Entonces, el costo ya no le es redituable al que es el productor de la tortilla. Entonces vemos que en lugar que la tortilla esté puede variar de 9 a 13 pesos, ahora la vemos que está de 15 a 20 pesos. Entonces lo que va a hacer el gobierno, pues, es buscar que los precios no se incrementen vía apoyos, subsidios, los famosos tortibonos, como eran hace algunos años. ¿Para qué? Para que no se le transfiera el costo de la elevación de producción de los insumos al consumidor final. Entonces, eso es lo que nosotros vemos con esta decisión. Están buscando, se está tratando de que no se aumente el precio de los productos. Lamentablemente, sentimos que fue muy tarde la decisión, ya algunos productos ya estaban subiendo de precio. El primer elemento que siempre vemos cuando se incrementa es las medicinas. El otro es los electrodomésticos, los aparatos electrónicos, lo que sea productos de importación. Entonces, probablemente no sea la única modificación que se tenga en el año, pero podrá intervenir entonces para vigilar el tipo de cambio bajico de manera discrecional. Si ve que se dispara, pues tendrá que ocupar las reservas. Algunos especialistas dijeron que estaban quemando las reservas. Y por darles un dato, el año pasado, para mantener el precio de 14.75 y que haya subido a 16.75, o sea, por 2 pesos, por mantener 2 pesos en la economía, nos quemamos de reservas 15,000 millones de dólares. Por mantener 2 pesos, nos quemamos 15,000 millones de dólares. Entonces, lo que tenemos que cuidar es, con lo que tenemos de reservas, que ha disminuido, pues es optimizarlos y no estarlo utilizando en subastas. Entonces, es una buena decisión, sí, claro. Tardía, también, porque ya nos quemamos un buen dineral en reservas. Y lo que vamos a tener que vigilar es de que no haya un incremento en lo que va a ser los productos. Y eso nosotros le llamamos inflación. Que eso es al otro punto al que voy. El otro punto que va relacionado con ese anterior, tenemos el tema de inflación, es que sube la tasa 50 puntos. La tasa de interés, que es la referencia para el sector de bancos, sector bancario, es lo que se realiza en todos los créditos. La tasa de interés objetivo la fija Banco de México, y la TIIE es con lo que utilizan los créditos los bancos para realizar operaciones. Entonces, cuando uno pide un préstamo o va a realizar un crédito, es la TIE más tantos puntos. Entonces, ahí vemos el otro efecto. Sube, se encarece los créditos. Ahorita todavía no se ha visto, ahorita en este mes, que suban las tasas de interés en los bancos por los préstamos. Pero desde enero ya se venía manejando por parte del sector bancario que podía subir hasta 3 puntos, algunos hasta 5 puntos la tasa de interés. ¿Esto qué es? Por ejemplo, pongámoslo, lo que yo estaba comentando a varios que previeran esto, algunos me hicieron caso, que es el momento a que se quieran dudar que lo haga. ¿Esto qué es? Por ejemplo, quiere sacar una casa. Una casa, un crédito hipotecario puede variar del 8.5, 9.5, 10.5, dependiendo la hipotecaria. Entonces, si subieran 2, 3 puntos, entonces en lugar de que saques una casa con un crédito a 15 años, con una tasa del 8.5, pues ahora va a ser del 10.5. Entonces vas a pagar más interés del crédito por una casa. Esto se traduce en ese incremento en la tasa de interés. O sea, la tasa de interés lo que busca es una herramienta para la inflación, que es la que se enlaza con la otra. Cuando se quiere controlar la inflación, lo que se hace es que se eleva la tasa de interés. ¿Para qué se eleva la tasa de interés? Para que haya menos dinero en el mercado. Entonces, ¿eso qué nos va a afectar? Pues lo siguiente: va a haber un problema de desaceleración, no va a haber dinero ahorita en el medio, marzo lo prevíamos como fue el año pasado, no va a haber dinero, y esto podría generar una cadena de desempleos. Independientemente, que hay un dato muy importante, es que si bien se ha incrementado el empleo, también es cierto que se ha incrementado, pero el empleo informal. Tenemos un nivel histórico de informalidad de 30 millones de trabajadores informales. 30 millones. ¿Esto qué quiere decir? Si bien es cierto que la economía pues no ha permeado hacia los niveles bajos, y también sí es cierto que hay gente que está más trabajando, es porque esa gente pues necesita vivir, necesita comer. Entonces ya no tiene con los mismos elementos de años anteriores, hay más gente trabajando. Eso podría también irse que de los miembros de la familia ahora todos trabajan, pero la mayor parte, casi el 60% de la población económicamente activa, está en la informalidad. Entonces ese va a ser el efecto que vamos a tener con la tasa de interés. Oye, entonces, ¿por qué lo hacen? Ah, porque la inversionista de que viene del extranjero le van a pagar más por mantener su dinero en el país. Entonces, ¿por qué estamos viendo que bajó el tipo de cambio? Porque está entrando pesos, está entrando dinero a la economía vía con esa tasa de interés que se está fondeando, y lo que está tratando de buscar es que con ese dinero que entra, al bajar el tipo de cambio, lo que va a suceder es que va a regular los precios para que no se genere la inflación. Entonces, esa técnica es de librito, es de economía, pero pues es lo que se está buscando. Lamentablemente, volvemos a decir, la tendencia alcista del dólar va a continuar. Ahorita es un mejoral y probablemente volveremos a ver el peso 19, y de seguir así llegaremos a los 20. Entonces, tenemos esos dos primeros puntos que van correlacionados, van de la manita, y es el efecto que se tendría por el manejo contrarrestar la inflación. Ahora, la inflación el año pasado fue del 2.13. De continuar estas salidas de dinero, hay una situación de corrimiento. ¿Esto qué es? Que de seguir así el aspecto de subida en los precios, aún con el efecto que se tuvo de las reformas en telecomunicaciones, que yo pienso que es un tema muy importante el cálculo de la inflación, hay que actualizar el cálculo de la inflación por los ponderaciones, por eso ya lo comentaríamos en otra sesión, porque no está mostrando el INPC la realidad de lo que es la economía. Podríamos tener una inflación del 4%, controlada por el 4%. Ahora bien, siguiendo el librito de los economistas, habría que también bajar los impuestos. Habría que bajar los impuestos. ¿Para qué? Para que ese dinero los empresarios lo ocuparan en otra cosa, en inversión, en gasto y demás, en lugar de que se fuera al focalizado del gobierno y que el gobierno decida en qué se gasta. Gasto social, gasto de inversión, gasto corriente. Siguiendo el librito, en el anuncio se comentó, no se mueven los impuestos. Y el problema del por qué no bajan o suben es porque ya el aspecto presupuestario lo tienen, podemos decir, manejado, porque si bien el precio del barril bajó y el ingreso que entra al país es mucho menor, también es cierto que el ingreso tributario, el efecto de la reforma fiscal, ha ayudado a que tengamos no un déficit en las finanzas por recaudación. O sea, el año pasado, en 2015, gracias a la reforma fiscal, salió adelante la recaudación de ingresos, porque lo que se dejó de recaudar por la parte de petróleo, la parte de contribuciones, fue la que lo ayudó. Es más, se recaudó más de lo que se tenía presupuestado en materia de impuestos. ¿Eso qué quiere decir? Que el acuerdo de certidumbre tributario continúa, pero de continuar todas las perspectivas que estamos hablando, porque nos falta hablar del aspecto China, nos falta hablar del problema que se viene en el sector bancario por Europa, estamos pendientes de lo que suceda en la economía de Estados Unidos, vienen elecciones en octubre en Estados Unidos, tenemos el aspecto de las bolsas asiáticas, son varias variables, el precio del barril, la decisión de la OPEP, Rusia con Irán, todos esos aspectos nos pegan en esas variables, y lo que se traduciría sería que en septiembre, el 8 de septiembre, que es cuando se presenta el proyecto para el siguiente año, habría que reacomodar o ver, uno, de dónde obtener más impuestos, o dos, de disminuir los impuestos para que fluya en la economía, porque no podría seguir igual, dado que si bien las coberturas petroleras van a apoyarnos, así como ha pasado en años anteriores, probablemente para el año pasado salga mucho más caro adquirir esas coberturas o no vaya a rendir frutos la cobertura petrolera. Esos aspectos, por eso se habla de que bueno, es la política monetaria y la política fiscal, que sería el tercer punto donde va enlazado al aspecto del gasto. Ese aspecto del gasto que nos va a afectar también aquellos que tengan contratos con el gobierno, probablemente checan que no han fluido, están en la parte de trámites, para ver si camina, probablemente todavía no tenemos el dinero, están en proyectos, pues esto se estanca, y obviamente que lo que está sucediendo es que puede haber un recorte en el PIB del país. Entonces, ¿qué es lo que veríamos en base a lo que es la tasa de lo que es el interés? Pues vamos a tener, si bien va a entrar dinero para que se aprecie el peso, vamos a tener que estar atentos en la parte de la Fed en Estados Unidos, porque si probablemente la Fed la aumenta en la última minuta de la Fed, de la Reserva Federal de Estados Unidos, ellos sí prevén que la van a aumentar, no sabe la fecha, pero la tienen que aumentar. Por ejemplo, el aumento de la tasa de interés fue una reunión extraordinaria, no estaba programada, y por eso fue la noticia que sorprende al mercado, ¿no? Tanto sorprende al mercado que se obtienen buenos resultados por el anuncio. ¿Cuál es el efecto? Que si la Reserva Federal lo aumenta, México también lo podría aumentar. Entonces, ¿qué vemos? Los créditos, por ejemplo, que quiera sacar un auto, quiera sacar una casa, tener una tarjeta, salga mucho más costoso el pago de la misma por el interés, Hola, qué recomendación es que chequen sus contratos, vean que es tasa fija, no tasa variable. Solamente utilicen líneas de créditos en las empresas, hay líneas de créditos contingentes, esto es autorizados, pero que no se utilizan hasta que hay una emergencia. Y obviamente que tenemos que tener mucho cuidado con las deudas, tratar de sanearlas, porque en un asunto en las que no hay dinero, la economía queda un poco paralizada, pues necesitamos tener el crédito, que es la extensión de ese dinero. Entonces la recomendación es igual para aquellos que tengan tarjetas, traten de liquidarlas, hagan su pago totalero, esto no es nada más el pago mínimo, porque no estarían abonando al interés, no al capital, y nunca van a terminar de pagarlos, ¿no? Entonces, eso se enlaza con el tercer punto, que es el recorte presupuestal de 132 mil millones de pesos. Ahorita, regresando de este corte, vamos a comentar el tercer punto, y de esto, que es lo que se prevé, que lo estamos viendo en los mercados, y ese aspecto que se reflejaría en la parte tributaria y en el aspecto, ojo, de fiscalización. Entonces, regresando de la pausa, comentamos este tercer punto.
Transmitiendo desde Puebla de Los Ángeles, estrategiaintelectual.com.
No te desconectes. En un momento regresamos. Estás en sintonía de Estrategia Intelectual, la señal de los intelectuales.
Actualízate participando en el curso en línea Declaración Anual de Personas Morales, el cual tiene como objetivo maximizar los recursos de las empresas mediante el cumplimiento oportuno de la declaración anual, apegado a las leyes fiscales, aplicando las mejores opciones que les permitan evitar riesgos innecesarios. Dirigido a contadores, fiscalistas, financieros, empresarios y en general a las personas involucradas en la toma de decisiones sobre esta obligación. Se llevará a cabo el miércoles 24 de febrero a las 3 de la tarde a través de www.estrategiaintelectual.com con valor para EPC y STPS. Imparte, maestro en administración y maestro en impuestos, Rubén Félix Vallejo Calderón. Para más información, comunícate al 01-222-785-2471, 785-2473 o 785-2477. Curso en línea. Declaración anual de personas morales.
Estás en sintonía de Estrategia Intelectual, difundiendo la cultura profesional.
Conoce, analiza y estudia los elementos necesarios para formular la declaración anual del impuesto sobre la renta relativa al régimen de transportistas, así como la aplicación de los estímulos fiscales que en su caso corresponda y sus efectos para el ejercicio de 2016, participando en el curso en línea Declaración de Transportistas 2015 y su efecto en 2016. Se llevará a cabo el sábado 27 de febrero a las 9 de la mañana a través de www.estrategiaintelectual.com con valor para EPC y STPS. Imparte contador público y licenciado en Derecho Efraín Salvador Miramón. Para más información, comunícate al 01-222-785-2471, 785-2473 o 785-2477. Curso en línea. Declaración de Transportistas 2015 y su efecto en 2016.
Estás escuchando Estrategia Intelectual. Radio por Internet, la señal de los profesionales al día.
Vamos a continuar con el último bloque, maestro. Adelante.
Gracias, gracias a todos. Tenemos el tercer punto, que es el recorte de 132 mil millones de pesos. Como comentábamos, el año pasado fue también del 0.7 del PIB, nada más que fueron 124 mil millones. Y en ese entonces fueron 10 mil millones a comisión, 62 mil millones a Pemex y 52 millones 1,000 millones a las dependencias. Ahorita va a ser directo, ¿sí? Es 32,000 millones al gobierno federal y a Pemex 100,000 millones de pesos. Y esto lo leemos de la siguiente manera. El gasto operativo de Pemex es muy elevado. Sencillamente sacan que hay unos gastos por cine, que son unas producciones que realizan ahí de seguridad y demás. Y seguro qué tan necesarios son. Obviamente cuando entra el recorte de dependencia, lo primero es el personal. Entonces va a haber medidas de austeridad que están anunciadas desde hace años, pero se va a ver otra vez anunciar, por ejemplo, el uso de telefonía, papelería, viáticos y demás. Y esto va relacionado que también dentro de los 32,000 millones de pesos que se espera recortar, el 60% va al gasto corriente, que es eso, y otro 40% a los gastos de inversión. Entonces, dentro de esa inversión habría que ver que ese se paralizaría, que obras no se llevarían a cabo, y obviamente que eso les pegaría a los sectores, por ejemplo, como el constructor, que ha sido un sector muy, 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 muy dañado en lo que llevamos del año pasado y este año, y pues el sector constructor al verse dañado, pues se ven todos los que van relacionados al sector constructor, pues lo que ofrecen, por ejemplo, el acero, el materiales, el cemento, la mano de obra, todo lo que va relacionado, de aquí van pegados los pymes, aquellos que te venden mangueras, refacciones, tablas, moldes, pinturas, todo eso se ve afectado el mercado. Entonces, esa reducción, lo que se requiere, por ejemplo, en México, habría que reducirle 200,000 millones de pesos, para combatir ese aspecto deficitario por el incremento que se tiene en la deuda. ¿Eso qué quiere decir? La semana pasada, si no mal recuerdo, se emitieron deudas en euros. En México emitió deuda en euros. ¿Por qué? Pues estamos viendo que el dólar está muy volátil. Ahora bien, ¿por qué se está emitiendo deuda? ¿Ah? Porque esa deuda a su vez está sirviendo para pagar el interés de las deudas anteriores. O sea, es como si nosotros sacamos una tarjeta de crédito, la tenemos al tope, nos están cobrando, y lo que hacemos es pasarla a otra tarjeta de crédito similar y seguir pagando con las que se absorben, ¿no? De estos 32,000 millones, 2,000 millones van a Comisión Federal. Entonces, también comisión tendría una afectación de entrada, pues es la reducción de esos 100,000 millones de pesos en Pemex, se va a ver continuamente, como nos ha afectado en la zona sur aquí del estado de Veracruz, mucho desempleo, la gente que trabaja de 14x14 en las plataformas, también se va a ver afectada, y obviamente que por la producción petrolera lo que está pasando es que pues no es rentable ahorita, y por eso se anunció a inicios de semana un FOBAPROA para Pemex. Entonces, ese FOBAPROA para Pemex, ¿quién creen que lo va a pagar? La FOBAPROA, para aquellos que no se acuerden, o sean muy jóvenes, yo estoy joven, pero me acuerdo, cuando vino el efecto del 94-95, que varios perdieron sus casas porque tenían las tasas de interés, se dispararon, y de ahí nacieron las UDIs, las unidades de inversión. O sea, bueno, ¿para qué eran las UDIs? Bueno, las UDIs se utilizaron para el recorrimiento de esas tasas de interés. Entonces, aquellos que tenían problemas con lo de la casa, lo que hacían era reestructurar su crédito de la tasa de interés, se las pasaban en UDIs. Eso nosotros, aparte, los bancos se vieron afectados porque gran parte de su cartera pues no lo podían ellos rescatar. Entonces, lo que se hizo fue que el gobierno federal rescata a los bancos, y esa parte está dentro del presupuesto. O sea, nosotros seguimos pagando al día de hoy la deuda de terceras personas, las cuales las prestó el banco, y esa es una mecánica. Por ejemplo, ahorita lo que se está tratando de hacer es inyectar efectivo al medio para que no recaiga la economía y por eso probablemente les hayan hablado para ofrecerles tarjetas de crédito o autorizaciones para un monto mayor, o de pronto van con su tarjeta de nómina y aparece como que tienen otro autorizado ahí, utilícelo, le sale barato, agárrelo. Entonces, eso, ¿por qué? Porque en dado caso que no pudiera cobrar el banco, pues el gobierno federal lo absorbería, pero se le pagaría vía, ¿qué creen? Impuestos. Entonces, se está buscando un FOBAPROA para Pemex, se está tratando de inyectar capital, aparte está tratando, ahorita el recorte que se va a anunciar el último día de febrero, el 29, con el nuevo director de Pemex, que le preguntaba a un colega, bueno, ¿por qué crees que fue esta persona, Anaya, que estaba en el IMSS, al Pemex? Y se quedó pensando, ¿no? Pues para administrar la quiebra, dice, ¿no? ¿En qué es lo que hizo este señor en el IMSS? Pues le dio viabilidad a prácticamente un IMSS quebrado. Quedaban ahí dos asuntos pendientes para poder poner ya libre el IMSS y ponerlo en números negros, en números rojos. Está pendiente un tema importante en México, que es la reforma a las pensiones, a la seguridad social. Es un tema muy importante porque se le va a dar más viabilidad a lo que va a hacer el IMSS. El aspecto actuarial, ese aspecto actuarial que es el de los trabajadores, es el que tienen que combatir en Pemex. Entonces, ese señor entra para checar la carga del sindicato, cuál es la obligación laboral con ellos, reevaluar en dado caso las obligaciones actuariales de los trabajadores, que sería el famoso D3, y es el problema de la mayoría de las empresas, pero no la quieren reconocer. Y pues tenemos las empresas públicas, tenemos un problema de pensiones a nivel estatal, a nivel también federal, por ese tema, porque si nosotros a nuestra deuda del país le sumamos la deuda de Pemex y Comisión, entonces ya rebasaríamos del 50%. Entonces, ese es un problema que tienen que combatir y probablemente veamos desempleos. En algunas de gobierno le están ofreciendo de la prima de antigüedad o lo que les corresponde por año, y se te vamos a pagar un año completo de salarios, pero con esto te quitas tú de lo que te vamos a pagar por indemnización, ¿no? Entonces, están viendo cómo sale mejor el costo financiero del trabajador. Y me regreso al segundo punto, probablemente veamos recortes de personal y un desempleo mucho mayor por este tipo de recortes, pero se hará como se hizo el año pasado, gradualmente, o sea, no un recorte en bloques, va a ser esto gradual. Y obviamente que, pues al haber desempleo, pues la economía interna, la economía de nuestro país, pues no va a poder abastecerse por estas solicitudes que tendría el mercado. Y obviamente que se contraería la economía y nuevamente volvemos a lo mismo, habría que volver a inyectar. Entonces, ahí tendríamos un asunto que ya se trasladaría en la parte de recaudación, porque al momento en que no hay ventas, la gente no consume, se caería la recaudación ¿en qué? En ICR, en IVA y en IEPS. Entonces, es lo que el gobierno está tratando en base a estas medidas, de que no vaya a afectar la recaudación, porque ya tiene un problema petrolero, y entonces está haciendo con pinzas, y dependiendo cómo vaya moviéndose el mercado en los siguientes días, los siguientes meses, Banco de México, la Secretaría de Hacienda también tendrán que hacer los ajustes necesarios para que no se les salga el aspecto económico y obviamente que no se vea afectado. México se va a ver afectado, eso de manera indudable. Está siendo afectado, pero que no sea afectado de una manera tan grande que hablemos de aspectos como devaluaciones, estemos hablando de que venga una crisis. Ahorita probablemente lo que vamos a vivir estamos viendo una etapa inflacionaria, vuelvo a repetir, el INPC no está reflejando la realidad, fue un aspecto de lo que son ponderaciones. En mi punto particular de vista, la fórmula está bien realizada, pero los puntos que vienen de ahí no están actualizados, y este efecto se va a trasladar pues en las empresas. Cuando puedan vender, pues no van a poder pagar impuestos, y obviamente que tendríamos que revitalizar el mercado. Entonces, ahorita lo que no quieren es que se caiga el mercado, pero pues tendrán que ver si dan estímulos fiscales o si se incrementan las tasas. Entonces, esto va a dar pie a que la reforma fiscal del 2014, así como unos ajustes para la reforma fiscal de este 2016, por ejemplo, que se regresaron a los de los coordinados, los transportistas, que se les dio facilidad a los del RIF con arrendamientos para regresar como si fuera el 2014, que se les dio también facilidad a unos del sector del mini del campo, a regresar también como si nada hubiera pasado al 2014, se tendría que adecuar el aspecto tributario por este aspecto de finanzas públicas. No podemos hablar solamente del aspecto fiscal, del aspecto tributario, sin conocer todo el panorama que está sucediendo en las finanzas públicas con el aspecto económico, tanto nacional como internacional. Entonces, tenemos otros aspectos que pues ya serían ya algo para temas de economía. Por ejemplo, entra el TPP, los tratados, los aranceles, y ya eso lo sumaríamos con la balanza de pago, aspectos como el turismo, las remesas, todo ese aspecto que también inciden en nuestra economía, pero pues ahí lamentablemente no puede haber controles de manera directa, ¿no? Entonces, el aspecto es de ser conservadores, no endeudarse, tener líneas de crédito disponibles. Se piensa en endeudar o sacar algo, tienen la proyección hecha, háganlo en estos días, ya se están acabando, probablemente en marzo veamos este incremento, aparte la volatilidad en los mercados que se está viendo fuerte, en marzo podríamos tenerlo todavía mucho mayor, y aquellos que puedan realizar stocks por sus inventarios, los contratos, mantenerlos con tipo de cambio fijo, o poderse hacer de mercancía, obviamente sin apalancarse demasiado, por unas ventas esperadas, y hay que hacer las proyecciones. Por ejemplo, aquí en Veracruz, hubo varias plazas comerciales que hicieron sus proyecciones porque cobran el estacionamiento, y pues sí le invirtieron grandes cantidades de dinero, o sea, ampliaron los estacionamientos, crearon un segundo piso y demás. Pues, ¿qué creen? Entró una aspecto legal en las que no se pueden cobrar los estacionamientos. Entonces, ellos hicieron su proyección, dije, no, pues va a dar tanto, ¿no? Sale. Y luego entra la disposición que te afecta a eso que esperabas obtener. Entonces, sí, hay que ser conservadores en las proyecciones, hay que ser también conservadores en las ventas, cuidar los gastos y cuidar el empleo y no hacer haciendo gastos superfluos. Lamentablemente, el aspecto es gris, y decimos que es gris porque no podemos ver mucho más allá de lo que se está viviendo, pero ya Banco de México y la Secretaría de Hacienda están previendo eso, lo tuvieron que hacer un poco tarde, vuelvo a repetir, pero podrían tener mucho más afectaciones por este ámbito internacional. Entonces debemos entender todo este ámbito internacional, estas tres medidas que la comentamos hoy y cómo nos afectarían en nuestro bolsillo, que ya lo comentamos, sería el aspecto inflacionario, desempleo, una alta tasa de interés, el costo del dinero, y nosotros tenemos que tener mucho cuidado con nuestro dinero, nuestro bolsillo. Entonces, esas es, las recomendaciones, y para preguntaban ahí el contacto, ahí tengo la cuenta de Twitter, aquellos que me gusten seguir, es Ortega y Azoc, de Ortega y Asociados, Ortega y Azoc. El otro es página de Facebook, aparece el nombre del servidor, Ramón Ortega, Despacho Ortega. También tenemos ahí Instagram, a que nos guste seguir. Y obviamente que ahí les damos aceptar y ahí nos contactamos, pues para cualquier situación que ustedes deseen, ¿no? Por mi parte es todo. Lamento haber dado la plática de NIF hoy. Probablemente en 2 semanas comentemos las nuevas NIPS, que hay temas muy importantes. Ayer precisamente teníamos un tema de costos con unas empresas y revisiones de un colega por aspecto del reconocimiento del costo de una empresa de servicios. Y la nueva NIF D2, el reconocimiento del ingreso con la NIF D1, que nos pega en el aspecto fiscal porque se lo votarían como deducción. Entonces, es un tema muy importante, pero ya lo estaremos viendo en la siguiente presentación. Pues no me queda nada más que agradecerme, gracias ingeniero por el espacio, ya Soledad, y nos estaríamos viendo dentro de 2 semanas, y les recuerdo de que ya tendríamos también el tema de la contabilidad electrónica, que tenemos que estar muy atentos por si hubiera alguna modificación. La vimos ahorita con las informativas que se vencen hoy por un anteproyecto de resolución miscelánea. Espero que a todo el mundo la hayan mandado para poder disfrutar un buen fin de semana. Pues muchísimas gracias y estamos en sintonía. Hasta luego.